siempre contigo.
La administración Biden afirma que dará seguimiento a Cuba y a otros lugares donde se abuse de los derechos humanos. Exoficiales de las Fuerzas Armadas de Cuba y del Ministerio del Interior publican manifiesto que da inicio al movimiento de militares cubanos objetores de conciencia. Grupo de congresistas cubanoamericanos condenan tras 25 años el brutal asesinato de los integrantes de la misión humanitaria de Hermanos al Rescate. El MINSAP reporta 699 nuevos casos de coronavirus en Cuba y 4 nuevas muertes. La Habana sigue siendo la provincia de mayor contagio. El presidente de los Estados Unidos y el primer ministro de Canadá acuerdan trabajar para contrarrestar la influencia de China. Y el régimen de Venezuela declara persona non grata a la embajadora de la Unión Europea y le da 72 horas para que abandone el país.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el Estudio A. Gracias, ahí está el ingeniero Emilio Cejas. Sala de redacción Ibel Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A las 6:02 comienza nuestro recorrido informativo en La Habana, 26 grados, la temperatura, poca nubosidad, vientos soplando a 20 kilómetros por hora. La administración del presidente Joe Biden le dará seguimiento a sitios donde se abusan los derechos humanos de sus ciudadanos, como en Venezuela, Nicaragua, Cuba e Irán, afirmó el secretario de Estado Anthony Blinken. Detalles con Carmen María Rodríguez.
Al dirigirse a la sesión de apertura del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken dijo que Estados Unidos se alegraba en su decisión para reintegrarse en la comunidad internacional del Consejo de Derechos Humanos, que vela por las libertades fundamentales universales a través del mundo. Al dirigirse de manera virtual al encuentro, el secretario de Estado Blinken dijo que él reiteraba el compromiso de Estados Unidos en la defensa de los derechos humanos. Al también insertar el tema de los derechos humanos como piedra angular de la política exterior de Estados Unidos, Anthony Blinken dijo que no obstante las dificultades e imperfecciones en Estados Unidos, el país intentaba ser respetuoso, más inclusivo y libre para sus ciudadanos. Al referirse a la universalidad de los derechos humanos, el secretario de Estado Blinken hizo un señalamiento a países que promueven la economía de sus ciudadanos y hacen caso omiso a sus derechos humanos.
Those who hide under the mantle of promoting economic development while seeking to undermine human rights will be held to account.
Aquellos que se esconden bajo el manto del desarrollo económico mientras intentan hacer socavar los derechos humanos tendrán que rendir cuentas. En torno a países que Washington le dará seguimiento por abusos cometidos contra sus ciudadanos, Anthony Blinken mencionó, entre otros, a Cuba.
We'll continue to call out abuses in places like Venezuela, Nicaragua, Cuba, and Iran. We reiterate our call for the Russian government to immediately and unconditionally release Alexei Navalny, as well as hundreds of other Russian citizens wrongfully detained for exercising their rights.
Seguiremos señalando los abusos en sitios como Venezuela, Nicaragua, Cuba e Irán, y reiteramos nuestro llamado al gobierno ruso a que excarcele de manera inmediata e incondicional al opositor Alexei Navalny, así como a cientos de otros ciudadanos rusos detenidos de manera arbitraria. Anthony Blinken afirmó que la administración del presidente Joe Biden se postulará para un escaño en el Consejo de Derechos Humanos a partir del 2022 para el término que concluye en el 2024. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
De otra parte, exmilitares cubanos se dirigen en una carta a integrantes de las Fuerzas Armadas en Cuba. El contenido, detalles con Ivette Pacheco.
Exoficiales de las Fuerzas Armadas de Cuba y del Ministerio del Interior, entre los que figura el general de brigada Rafael del Pino, han publicado un manifiesto que da inicio al movimiento de militares cubanos objetores de conciencia. El documento, en al que Radio y Televisión Martí tuvo acceso, señala que la élite militar controla todas las actividades rentables en el monopolio de Gaesa. Expresa además que el nuevo estado mafioso bajo su control no se responsabiliza por la población, pero tampoco otorga libertades económicas ni políticas para buscar la prosperidad de forma independiente. Entre los firmantes se encuentra el teniente coronel Máximo Omar Ruiz Matoses, quien sirvió tanto en la FARC como en el MININ y quien cumplió 20 años de prisión por pedir la renuncia de Fidel y Raúl Castro. Ahora reside fuera de Cuba. Sobre la carta dirigida a los militares cubanos, expresó a Radio Martín:
ya es hora de que se escuche un gran sector de las Fuerzas Armadas cubanas que no comulgan con el estado de cosas reinante en nuestra tierra. Y estos jóvenes de San Isidro nos han dado el golpe inicial.
También firman el documento el teniente coronel Mario Riva Morales, quien brindó servicio en la FARC, el teniente coronel Alfredo Lima Pérez, también en la FARC, y el primer teniente Ángel Madrazo Giro, quien ocupó su cargo en el Ministerio del Interior. Todos en este momento residen fuera de la isla. Según Ruiz Matoses, quien es padre de los opositores Ariel y Omar Ruiz Urquiola, también desde dentro de Cuba hay quienes apoyan el documento. Así lo expresó:
oficiales de alta graduación en activo, pero yo no puedo exponer sus nombres porque eso es fusilamiento. Decía Martí: la puerta está abierta y la alfombra está al entrar, para que dejen en ella las sandalias los que anduvieron en el fango.
Entre otras demandas, los firmantes expresan a los militares cubanos su oposición a cualquier orden o plan de usar la fuerza militar para reprimir las justas protestas y demandas de la población. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El senador cubano-americano Marco Rubio se unió a los representantes federales Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Jiménez, todos republicanos de la Florida, para condenar el brutal asesinato de los integrantes de la misión humanitaria de Hermanos al Rescate. Hoy, 24 de febrero, se cumplen 25 años del asesinato de cuatro hombres inocentes: Carlos Costa, Armando Alejandro Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales. Nuestras oraciones siempre estarán con los familiares y amigos de estos cuatro mártires, quienes fueron arrebatados por este acto cobarde y barbárico de terrorismo, dice el texto. Agrega que el régimen castrista debe enfrentar consecuencias por sus actos criminales. Específicamente, el asesino Raúl Castro, quien ordenó esta atrocidad, así como el general Rubén Martínez Puente y los pilotos de combate Lorenzo Alberto Pérez Pérez y Francisco Pérez Pérez. Todos ellos deben ser llevados ante la justicia, sentencia Rubio. Concluye diciendo la misiva que nunca se permitirá que el mundo olvide la masacre del 24 de febrero de 1996. Y el 24 de febrero también es un día histórico para el pueblo cubano. En 1895 se produjo el Grito de Baire, el alzamiento en armas que inició la Guerra de Independencia y derivó posteriormente en la liberación de Cuba del dominio español. Pero hace un cuarto de siglo ese mismo día, el régimen castrista derribó en aguas internacionales del Estrecho de la Florida las avionetas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate y desarticuló en tierra a Concilio Cubano, una sombrilla de más de un centenar de organizaciones opositoras al gobierno comunista. Luis Guardia rememora estos hechos en el siguiente reportaje.
¡Autorízalo, p***e! ¡Autorízalo, p***e, que la tenemos!
¡Autorizado a destruirse!
Este montaje recoge la voz del piloto castrista cuando ese 24 de febrero de 1996 pedía la autorización a sus superiores y se vanagloriaba del asesinato. El régimen comunista cubano pulverizó en aguas internacionales del Estrecho de la Florida a dos avionetas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate. Cuatro aviadores fueron asesinados ese día: Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña y Armando Alejandre. José Basulto, presidente de Hermanos al Rescate, que viajaba junto a otros tres ocupantes en una tercera avioneta, logró escapar con vida.
El ataque a Hermanos al Rescate tenía el doble propósito de deshacerse de nosotros, que éramos un problema, Y por supuesto, la segunda parte de esto era intimidar al pueblo de Cuba en ningún tipo de acción como las que Hermanos de Rescate les estaba proponiendo hasta el momento. Nosotros le enviábamos recursos a la oposición interna, le habíamos mandado recursos a Concilio Cubano.
El régimen castrista aprovechó la ocasión para desarticular ese mismo día a Concilio Cubano, una sombrilla de más de un centenar de organizaciones opositoras al gobierno comunista que planeaba ese 24 de febrero de 1996 realizar una reunión nacional en la isla.
Concilio marca, en mi opinión, marca una pauta en el movimiento de derechos humanos y de oposición en Cuba por el hecho de que por primera vez se unió a todos los movimientos que habían en el país en ese momento.
Los sucesos de ese 24 de febrero de 1996 obligaron a la entonces administración estadounidense a firmar la Ley de la Libertad Cubana y Solidaridad Democrática, la ley Helms-Burton. Han pasado 25 años de aquellos trágicos sucesos. Cada año miembros del exilio cubano recuerdan a las víctimas y exigen justicia. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Esta tarde, en el Memorial del Exilio Cubano, en los terrenos de la Universidad Internacional de la Florida, en Miami, se realizó una actividad conmemorativa para recordar precisamente a la víctima de este triste día en la historia del pueblo cubano. Y en otras noticias, el MINSAP ha reportado este miércoles 699 casos nuevos de coronavirus, para un total acumulado de 46.826 desde el inicio de la pandemia en Cuba. El reporte sitúa en 308 el número de fallecidos, al haberse producido 4 nuevas muertes por COVID en la jornada previa. Se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 19.328 pacientes. De ellos, 4.629 son casos activos. Hay 32 pacientes en estado crítico y 24 graves. La provincia de La Habana sigue siendo la de mayor índice de contagios, que muestra 395, seguida por Pinar del Río con 60, Santiago de Cuba 52 casos y Camagüey con 41. Residente de Velasco en la provincia de Holguín, están sufriendo diariamente la intimidación y el acoso de las autoridades en Cuba, quienes actúan de manera desmedida, aparentan acciones para contener la propagación del COVID-19. Así lo dijo a Radio Martí el médico opositor Eduardo Cardet desde esa localidad.
Acá estamos en lo que le llaman ellos la fase 3, donde hay una serie de limitaciones, pero bueno, se puede circular, entre comillas, libremente con el nasobuco. Hay algo muy llamativo, la policía está actuando de manera desmedida. Por ejemplo, una persona que ellos consideren que está mal usando el cubrebocas, nasobuco, como le dicen popularmente acá, pone a una multa de 2.000 pesos. Imagínate, esto unido a la penosa situación que tenemos y el encarecimiento de la vida, estas multas que son bastante frecuentes. Y es una política de acoso, de intimidación permanente. Velasco, te voy a poner el ejemplo donde yo vivo, es un pequeño pueblo. Hay a veces hasta 3 autos de la policía patrullando constantemente las calles, motos, un patrullero, demás y demás, manteniendo ese estado represivo de miedo sobre todas las cosas. Muchos puntos que tienen ellos de inspección, supuestamente con el pretexto de contener la COVID, pero van más allá. El propósito es mantener ese estado de miedo, de parálisis, porque hay un descontento muy fuerte. Ya no es un descontento, es un sentimiento de rechazo bastante importante del pueblo de Cuba a este régimen que nos oprime y que usa la miseria como mecanismo opresivo de manera desmedida. Y bueno, esas son cosas que de alguna forma muy dolorosas, pero están haciendo cambiar la conciencia, ¿no? Y a todo el que mira, al que quiere ver la realidad, tiene que sacar sus conclusiones por estas cosas que están ocurriendo. Que no hay ninguna voluntad en ellos de cambio, no hay nada, absolutamente nada.
Y se intensifica la escasez de productos en los mercados cubanos en medio de esta crisis de la epidemia y la pandemia del COVID-19. Tomás Cardoso informa.
Se agudiza la falta de alimentos y el desorden en las colas en Cuba ante el rebrote de COVID-19 que enfrenta el país. Desde los palacios en Pinar del Río, el periodista independiente Michael Norton nos dijo que la única oferta alimentaria es lo poco que llega por la canasta básica.
Toque de queda, a partir de las 6 de la tarde a 6 de la mañana, las placitas totalmente desabastecidas. Estamos en un panorama muy difícil.
Isla de la Juventud, donde se reportaron 10 casos el martes, hay demoras con las pruebas PCR. Y en Nueva Gerona hay 4 centros de aislamiento con muchas dificultades, cuenta Marta Pérez.
Ahí las condiciones de alimentación son pésimas. Los mercados no tienen nada que venderle al pueblo. La situación es bastante complicada.
En Centro Habana, en la capital, hay problemas hasta con el suministro del pan. La situación alimentaria y el COVID-19 se le fue de las manos al gobierno, concluyó el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Prácticamente vianda no existe. Hay problemas de abastecimiento con la harina, específicamente a las panaderías.
Ayer martes en Morón, Ciudad de Ávila, la cuentapropista Dairis González Ravelo hizo una enorme cola para comprar yogur y no alcanzó.
Hay personas haciendo colas de 4 y 5 horas sin que estuviera abastecida esa tienda. El pueblo está muriéndose de hambre. Es un salvajismo lo que está pasando aquí.
Ricardo Fernández Izaguirre es padre de 2 niños. Vive en Nuevitas, donde hay un rebrote de los casos, y expresa.
Hay zonas que están cerradas y está funcionando, al menos teóricamente, el toque de queda. Pero yo mismo a diario tengo que salir a las 3 de la mañana a hacer la cola para el pan. No puedo dejar a mis hijos sin comida.
Jordan Marrero Huerta, activista de derechos humanos, recibió este martes una llamada desde la prisión Kilo 8 en la ciudad de Camagüey del preso político Aliesky Calderín Acosta con información sobre la pandemia en el penal.
En el régimen especial hay casos que han sido trasladados a centros de aislamiento con sospecha de la COVID.
Guantánamo está totalmente desabastecido de alimentos, alerta el activista Henry Cuoto Guzmán.
No hay una placita que esté vendiendo un plátano, no hay absolutamente nada. La gente está almorzando y comiendo con pan porque no hay alimento.
Y en Guaro Mayarí, en la provincia de Holguín, hubo un caso de corrupción con los alimentos destinados a los centros de aislamiento, comenta Teresa Miranda Céspedes.
No hay nada de comer. Yo no sé cómo la gente está sobreviviendo, porque lo que uno encuentra tiene que comprarlo por las nubes. Se están poniendo mucha gente flaquita, gente que era engorda. Yo estoy observando eso todos los días.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La Asamblea de la Resistencia Cubana, con sede en Miami, ha comenzado una campaña publicitaria en torno a una carta enviada al presidente Joe Biden el 2 de febrero, instándolo a que cumpla una de sus promesas de campaña, la de escuchar a los cubanoamericanos, a quienes el presidente llamó embajadores de la libertad para Cuba. El mensaje se divulgó por correo electrónico, anuncios destacados, redes sociales, correo directo y más. Aprovechando el 25 aniversario de la masacre de los hermanos al rescate, dice la Asamblea, el mercado de Washington, D.C. se despertó con anuncios en Político y Apple News, que enlazan así una carta enviada por correo certificado al presidente Biden el 2 de febrero. La Asamblea critica que grupos cubanoamericanos quedaron totalmente en la oscuridad durante la normalización de relaciones con Cuba en la época del expresidente Barack Obama. La aportación de grupos cubanoamericanos fue descartada en este entonces, pero la promesa electoral de Biden de que escucharía a los cubanoamericanos por ser ellos los embajadores de la libertad de Cuba es alentador. Dada su promesa, la Asamblea envió una carta a Biden a la que ahora da seguimiento con la compra de anuncios. A las 6:18 damos un vistazo a las condiciones meteorológicas que se presentan a esta hora en Santiago de Cuba. 27 grados, temperatura, poca nubosidad, vientos a 17 kilómetros por hora. ¿Qué nos trae Lázaro Domínguez y el tiempo?
Mis amigos de Radio Martí, un nuevo centro de bajas presiones se desarrollará esta noche entre el extremo oriental de Texas y la región de la Luisiana, con un frente frío extendido sobre el noroeste del Golfo de México. Este centro de bajas presiones será arrastrado hacia el este por fuertes vientos en el aire superior, sobre todos los estados de la costa del Golfo, y en la noche del jueves se hallará sobre el estado de Georgia, con el frente frío muy débil extendido hacia el sur de Alabama y Mississippi, pero muy lejos del sur de la Florida y la región occidental de Cuba, que serán dominados por el anticiclón del Atlántico, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas frescas que se mantendrán durante todo el fin de semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos muy aislados. Las mínimas en horas de la madrugada estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
Son las 6:19, vistazo a Estados Unidos, porque el presidente Joe Biden y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, acordaron trabajar para contrarrestar la influencia de China. ¿Cómo fue el encuentro? Luis Alberto Facal informa.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el martes que él y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, acordaron trabajar juntos para contrarrestar la influencia de China y combatir el racismo y el calentamiento global. Biden y Trudeau se reunieron virtualmente el martes en lo que la Casa Blanca anunció como la primera reunión bilateral de Biden con un líder mundial. Biden reiteró la estrecha relación entre Estados Unidos y Canadá y destacó la cooperación para hacer frente a la pandemia de coronavirus.
Nos comprometimos a trabajar juntos para ayudar a prevenir futuras amenazas biológicas, fortaleciendo la Organización Mundial de la Salud.
Trudeau, por su parte, dio la bienvenida a Estados Unidos de regreso al escenario mundial, diciendo que el liderazgo del país ha sido profundamente extrañado, en una velada referencia a la administración Trump, por las repetidas ocasiones en las que eliminaron las referencias al cambio climático de las declaraciones conjuntas.
Ante el COVID-19, el cambio climático, una desigualdad creciente, este es nuestro momento para actuar.
Sentados a la mesa con Biden estaban la vicepresidenta Kamala Harris, el secretario de Estado Anthony Blinken, el asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan y el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y el presidente Joe Biden habló por primera vez tras llegar a la Casa Blanca con el primer ministro de Irak, Mustafa al-Qassemi. La conversación telefónica se centró en la importancia de proteger las misiones diplomáticas en ese país ante recurrentes ataques, informó el gobierno del país árabe. Por su parte, la Casa Blanca informó que Biden discutió con Qassemi los recientes ataques contra la coalición internacional liderada por Estados Unidos y el personal iraquí. Hizo alusión al atentado del pasado 15 de febrero en el que un soldado estadounidense resultó herido y un contratista murió en la capital de Kurdistán iraquí, Erbil. Hasta hace 2 días, otros 2 cohetes impactaron en los alrededores de la embajada de Estados Unidos en Bagdad, en la conocida Zona Verde, recuerda la agencia EFE. Y unos 6.000 menores no acompañados que llegaron a la frontera sur se encuentran ahora bajo custodia del Departamento de Salud de los Estados Unidos. Detalles con Jorge Agobián.
Según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, más de 5.700 menores no acompañados llegaron a la frontera de Estados Unidos con México en enero de este año. Miles de ellos están bajo la tutela del Departamento de Salud. Según Jennifer Podkull, representante de la organización Niños en Necesidad de Defensa, KIND por sus siglas en inglés, la llegada de los menores responde al revés que sufrieron las políticas de la administración Trump, que daban luz verde a la deportación de menores, al ser rescindidas por un juez federal en noviembre de 2020.
No es que de repente haya más niños en movimiento, es que los tribunales volvieron a abrir la válvula, ¿verdad?
La activista explicó el proceso tradicional al que se enfrentan los menores, en este caso en su mayoría provenientes de México y Centroamérica, y con edades comprendidas entre 13 y 17 años, según datos oficiales.
Es la responsabilidad de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados encontrar rápidamente un patrocinador para el niño, de modo que el menor viva en un hogar y no bajo la custodia del gobierno mientras se adelanta su caso en la Corte de Inmigración.
La Oficina de Reasentamiento de Refugiados respondió a comentarios solicitados por La Voz de América, reafirmando que se toma muy en serio ese proceso y que espera que la mayoría de los niños sean reacomodados en aproximadamente 30 días. Hasta el 20 de enero, más de 4.000 menores estaban bajo custodia del Departamento de Salud, pero el número aumentó a 6.800 para el 18 de febrero, según datos oficiales. La Casa Blanca insiste que los inmigrantes no deben llegar a la frontera sur en este momento debido a que las condiciones no están dadas por la pandemia y por la reformulación de un sistema inmigratorio justo y humano en el que aseguran están trabajando. Jorge Agobián, Voz de América.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viajará este viernes a Houston, Texas, tras la potente tormenta invernal de los últimos días que dejó a millones de ciudadanos sin electricidad y decenas de muertos, informó la Casa Blanca. Biden también visitará un centro médico en Houston, que forma parte de la red de distribución de vacunas para frenar la pandemia del COVID-19. Los cortes de energía eléctrica provocados por la tormenta invernal, una de las mayores en la historia de Texas, dejaron a millones de residentes sin calefacción, con temperaturas de hasta 13 grados centígrados bajo cero en el exterior, provocando incluso la muerte de algunas personas por hipotermia. parte de por lo menos 59 fallecidos registrados hasta el momento por el fenómeno. Son las 6:25, un vistazo a América Latina, porque el régimen chavista en Venezuela declaró persona non grata en las últimas horas a la embajadora de la Unión Europea y le da 72 horas para que se vaya de Venezuela. Desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Tras las sanciones impuestas esta semana por la Unión Europea a 19 funcionarios del régimen de Maduro este miércoles, por segunda vez en menos de un año, Isabel Brillante, su embajadora, es declarada persona non grata tras la petición de la ilegítima Asamblea Nacional que controla el régimen de Maduro. Y este miércoles se concretó su expulsión, tal como notificó su canciller Jorge Arreaza.
Las circunstancias de agresión no dejan opción. El irrespeto al derecho internacional público, el irrespeto a esta Constitución, se le da un plazo de 72 horas para abandonar el territorio venezolano. Y lo hacemos porque las circunstancias así lo exigen. Lo hacemos porque van ya 55 decisiones, eso que llaman sanciones.
Julio Borges, comisionado presidencial para las relaciones exteriores de Venezuela del gobierno interino de Juan Guaidó, manifestó a través de la red social Twitter su rechazo a la medida. El cierre de las oficinas de la Unión Europea provocaría la suspensión inmediata de programas de ayuda humanitaria, lo cual afectaría a cientos de ciudadanos venezolanos que hoy sufren las consecuencias del Estado fallido de Maduro.
Si solo se está expulsando la jefe de delegación, el régimen estaría haciendo es enviar un mensaje a la Unión Europea de que si lo siguen sancionando, pues van a tomar represalias más severas. En cambio, si se está en este momento procediendo con el cierre de las oficinas y la expulsión de la delegación completa, pues eso sí pudiera tener unas consecuencias más profundas. La Unión Europea perdería un pie desde el cual observar desde el propio terreno la evolución de la situación política en Venezuela.
La Unión Europea lamentó la decisión del régimen de Maduro, de la que dijo no hará más que aislar a Venezuela internacionalmente, y pidió que se revierta la decisión. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Gobierno y oposición en Colombia se han unido para rechazar la amenaza de muerte de alias Jesús Santrich. Es uno de los altos guerrilleros de la extinta FARC, ahora convertido en partido político, pero con disidencias. Amenazó al presidente Iván Duque de muerte. Desde Colombia, informa Manuel Arias Naranjo.
Memento mori, Duque, a todo procusto le llega a su decisión.
Estas palabras con expresiones en latín con las que el disidente Jesús Santrich le dice en un video al presidente Iván Duque, recuerda que morirás, motivaron el rechazo unánime tanto del gobierno como de la oposición en Colombia. Desde su cuenta en Twitter y utilizando también frases en latín, el ministro de Defensa Diego Molano le anunció a Santrich que el presidente Iván Duque se pronuncia con hechos, no con palabras.
El miembro de Narcotalia, alias Santrich, pronto verá que el comandante supremo de las fuerzas militares y de policía tiene como principio res non verba.
Entre tanto, el analista internacional y asesor en defensa John Marulanda señaló que las amenazas de Santrich se unen a los insultos proferidos por el ministro de defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, en contra de Duque, y dejó entrever que sería una estrategia de provocación contra Colombia, orquestada desde el vecino país por el gobierno en disputa.
Pareciera que hubiera una estrategia acordada para provocar.
Por su parte, el senador Roy Barreras, ex negociador del acuerdo de paz con la FARC, que actualmente encabeza un movimiento para revocar el mandato de Iván Duque, calificó la amenaza como una estupidez política y expresó su solidaridad con el mandatario. Históricamente, las FARC mantuvieron como objetivo militar a los presidentes en Colombia. Durante la posesión de Álvaro Uribe en 2002, milicianos de esa organización lanzaron artefactos explosivos de bajo poder contra la Casa de Nariño, y recientemente el excomandante de la extinta guerrilla, Rodrigo Londoño, reconoció que mientras se exploraban las condiciones para un eventual proceso de paz, las FARC planearon un atentado contra el expresidente Juan Manuel Santos que nunca se realizó. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y ser el país más pobre, sanciones impuestas a funcionarios corruptos y la nula diligencia por conseguirlas son las verdaderas causas por las que no llegan las vacunas contra el COVID-19 a Nicaragua. El reporte llega desde la capital, Managua.
En un acto público la noche de este lunes en Managua, Daniel Ortega se quejó que las vacunas no vienen a los países pobres.
Pero el problema ahí está, y lo dice la misma OMS, que no pueden garantizar que las vacunas van a llegar rápidamente. ¿Por qué? Porque primero las están aplicando en los países desarrollados que tienen más dinero para comprar, y entre ellos mismos se disputan la compra de la vacuna.
El economista y analista político Luis Núñez le recordó al mandatario Ortega que Nicaragua es el país más pobre de Latinoamérica. Las sanciones económicas públicas por corrupción a sus funcionarios y la falta de una buena gestión son las verdaderas causas.
Aparte de que estamos rezagados, recordemos que somos el país más pobre de Centroamérica, nuestra economía es la más pequeña de Centroamérica, somos el país más pobre de Latinoamérica junto con Haití, y a esto hay que sumarle el tema de las sanciones, ¿verdad? Que esto no es propiamente política, sino que es una variable económica muy importante, porque Nicaragua no tiene acceso a recursos mucho más blandos, por lo menos no hay transparencia en la información en cuanto a que el gobierno de Nicaragua esté haciendo gestiones agresivas para obtener la vacuna, como sí lo está haciendo Costa Rica, El Salvador, incluso la misma Guatemala. Bueno, las vacunas no llegan, las vacunas las traen, hay que ir a traerlas. Y yo en lo personal no veo que se esté haciendo nada.
El Observatorio Ciudadano contabiliza hasta el 17 de febrero del presente año 2.970 muertes en Nicaragua asociadas a la pandemia del COVID-19. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A continuó el ingeniero Emilio Cejas en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Patricia Martínez, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Cuba no logra reactivar su decaída producción azucarera y está en peligro la cuota de azúcar mensual. Detalles con José Luis Ramos.
La industria azucarera de Cuba, que durante siglos era la principal actividad económica de la isla, pasa desde hace varios años por una baja productividad y aunque las autoridades tratan de reactivar la producción, no lo logran, dijo la periodista Miriam Leiva y agregó.
Sí, esto realmente es trágico porque esa era la principal industria de Cuba y es la que se dice que forjó la nacionalidad cubana. Esto es increíble porque están tratando, hace como 10 años decidió Raúl Castro renovar otra vez, o sea, reincorporar la industria, pero ya el daño que han hecho realmente es muy, muy difícil.
El grupo azucarero Ascuba logró asegurar el azúcar para abastecer la canasta familiar normada en enero y febrero de este año, a solo 2 meses de comenzar la zafra 2020-2021, pero todo indica que el gobierno no cuenta con ninguna reserva para cubrir la cuota mensual, una libra de azúcar crudo y 3 libras de azúcar refino por cada consumidor a partir de marzo, lo que podría agravar la situación alimentaria de los cubanos mucho más, apuntó Leiva.
Y además hay una cuestión, cuando ellos tienen que no solo garantizar el 500,000 de toneladas aproximadamente, que es para la población, o sea, el consumo anual, sino una similar cantidad para el compromiso con China. Y a China es evidente que ellos lo tienen que priorizar porque hay una deuda con China muy grande, ha bajado mucho la cantidad de comercio con China, las importaciones chinas se hace sentir en todas partes, uno muy evidente es en la producción de medicamentos porque no llegan las materias primas y así en muchas otras cuestiones. Y según noticias de incluso de fuentes chinas, el gobierno cubano ha parado el pago de la deuda.
En años recientes, Cuba compró para el consumo nacional a Brasil y Colombia, lo que parece improbable hoy día por la carencia de liquidez y la imposibilidad de acceder a créditos, añadió la periodista independiente. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El artista y músico cubano Yotuel Romero, ganador de Grammy Latino, y el también artista visual Luis Manuel Otero Alcántara, hablarán el próximo viernes ante el Parlamento Europeo a las 11 de la mañana, hora de Cuba, en un evento que ha sido llamado Patria y Vida, Arte y Política Unidos por Cuba. La jornada está auspiciada por la vicepresidenta de ese organismo, Dita Charanzová, y Leopoldo López Gil. El grupo Renew Europe y el grupo popular europeo Expon moderará el evento Javier Larrondo, director de Prisoners Defenders. Yotuel le envió un saludo de agradecimiento a través de sus redes sociales.
Gracias a todos mis cubanos por la canción Patria y Vida. Gracias a Randy, gracias a Alexander, gracias a December, gracias a Mike Observo, gracias al Funky. Gracias a todos ustedes por esta bella canción dedicada al pueblo de Cuba. Y para el gobierno cubano quiero decirle que este jinetero, que usted llama jinetero, este viernes 26 va a hablar por primera vez frente al Parlamento Europeo por toda Cuba. ¿Okay? Muchas gracias. Gracias, Cuba. H.
Y a propósito, no solamente el activista del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, también el reconocido actor y director teatral Alexis Valdés, hablarán ante el Parlamento Europeo el viernes sobre la situación y la radiografía cubana. El mismo momento el que ha sido invitado Yotuel Romero. Así se refirió Valdés sobre esta cita con la historia en el viejo continente.
Este viernes 26 a las 11 de la mañana, hora de Estados Unidos y hora de Cuba, y 5 de la tarde, hora de Europa, he sido invitado a hablar en el Parlamento Europeo sobre lo que está pasando en Cuba. También estará Yotuel Romero, estará Luis Manuel Otero Alcántara y algunos otros artistas y representantes de la sociedad civil cubana. La cita es el viernes 26 a las 11 de la mañana, 5 de la tarde en Europa. No se lo pierdan. Gracias a todos. Gracias, Yotuel. Gracias, Bea. Y Patria y Vida.
El Centro por una Cuba Libre se mostró preocupado por la vida y seguridad de 4 prisioneros políticos debido a las crueles y duras condiciones carcelarias en Cuba. Al recordar la muerte hace 11 años del opositor Orlando Zapata Tamayo tras una huelga de hambre, John Suárez, director ejecutivo del centro, expresó su preocupación por los opositores Yandier García Labrada, Kelly de la Mora Valle, Josiel Guía Piloto y Virgilio Mantilla Arango, y por muchos más encarcelados injustamente. En un comunicado, Suárez dijo que el Comité Internacional de la Cruz Roja no ha podido visitar las cárceles de Cuba en décadas, a pesar de las reiteradas solicitudes, e hizo un llamado urgente a las organizaciones internacionales de los derechos humanos a interceder por estas vidas en riesgo. Recientemente, el centro denunció la muerte de Josvani Aróstegui Armenteros el pasado agosto, tras una larga huelga de hambre en protesta por un injusto encarcelamiento. Hablando de injusticias, la líder de la Dama de Blanco, Berta Soler Fernández, y el expreso político Ángel Moya Costa fueron arrestados este miércoles en La Habana al intentar rendir un tributo al mártir cubano Orlando Zapata Tamayo y a los 4 miembros de la organización humanitaria Hermanos al Rescate, cuyas avionetas fueron derribadas por el régimen cubano un día como hoy hace 25 años. La activista María Cristina Labrada dijo a Radio Martí que ambos opositores se encuentran en paradero desconocido.
A las 11:57 de la mañana, Berta Soler Fernández, líder de las Damas de Blanco, y el expreso político Ángel Moya Acosta salieron a la calle con el objetivo de rendirle homenaje a los 5 héroes, 4 hermanos al rescate y Orlando Zapata Tamayo, asesinado por la dictadura. Y salieron a las calles con la foto de ellos y en la avenida Porvenir y Cumbre, eso en el municipio de Octubre, en Lautum, fueron detenidos, puesto que luego ella me llama antes de salir de la sede para comunicarme de que va a salir y que se supone que ellos estuvieran allí porque la sede hace día de día se encuentra sitiada por los órganos de la seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria, pero bueno, a simple vista en esos momentos ellos no lo veían y bueno, lograron llegar hasta la parada de allí de la avenida Porvenir, iban a coger el P13 y ya de allí perdí la comunicación con ellos, decir que los teléfonos están apagados y se supone que en estos momentos continúan detenidos y desaparecidos. Nosotros llamamos a las estaciones de la policía y no nos dan información de dónde se encuentra la persona detenida, ya se está dando como desaparecida porque no sabemos en qué lugar se encuentran.
Y el desabastecimiento de productos de todo tipo y la escasez de agua potable son algunos de los principales enemigos del cubano de a pie en su lucha contra el COVID-19. Luis Guardia tiene el siguiente informe.
Según informó el director nacional de epidemiología, Centro Habana es el municipio de Cuba con más nuevos casos confirmados de COVID-19 en los últimos y la solución gubernamental ha sido el aislamiento debido a la escasez de pruebas PCR. Barriadas completas de este municipio capitalino están prácticamente incomunicadas.
Yo vivo en mi
casa a comprar el caramelo porque se me cae.
Julia María tiene 80 años. Dice que va a la farmacia a buscar un caramelo. Tiene el azúcar baja. Ella es parte de ese 20% de la población cubana que está en edad de jubilación.
Por ejemplo, en esta cuadra aquí hay una cantidad de viejos que es horrible. Aquí no hacen ni pesquisaje.
El portal digital Cubanet recogió el sentir del cubano de a pie en la capital cubana.
Mi nieto va a la escuela porque no tiene agua ni para lavarse la cara. Lo tengo aquí en mi casa. Porque yo me llamo José, para que sepa. Mire, me quité para que me vean bien la cara.
A la falta de agua potable se une el desabastecimiento de productos de todo tipo, entre ellos del agro.
Ahora voy a ver que se encuentra una vianda. Hicieron el problema de la vianda. Sí, resolvieron, qué sé yo, pero es que no hay ninguna vianda en ningún lugar. Cuando estaba, que no le habían puesto el precio eso topado. Ahí tú ibas a San Rafael, estaba cara, pero estaba ahí. Y ahora está un poquito más barata, pero no hay.
El resultado, constantes colas y aglomeraciones. La población desesperada sale a buscar lo que vendan.
Si hubieran eliminado un poco las colas, no hubiera habido más. Pero es que en las colas lo que hay es otro problema. Ahí no, yo veo que las colas no están funcionando como tienen que funcionar.
Aunque las autoridades gubernamentales ordenan el aislamiento social, las necesidades son muchas y las opciones de la ciudadanía pocas. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
De otra parte, el diputado costarricense Dragos Donalescu manifestó su crítica y molestia por un reciente convenio de cooperación entre la radio y televisión de Costa Rica y Cuba, reportó el diario El Mundo. Donalescu advirtió del peligro que emana del acuerdo entre el Sistema Nacional de Radio y Televisión SA y el Instituto Cubano de Radio y Televisión ICRT, que establece el intercambio de contenidos audiovisuales y radiofónicos, así como la promoción y difusión de los contenidos intercambiados a través de las señales de televisión, radio, plataformas digitales y redes sociales. Otra vez, este gobierno nos muestra su coqueteo con el régimen castrista para abrirles la puerta y permitirles la entrada a operadores políticos disfrazados de maestros, doctores o agregados culturales o suelo costarricense, según acotó. El legislador escribió que muchos exiliados venezolanos nos vienen advirtiendo de las similitudes entre lo que pasó en su país hace un par de décadas y lo que está ocurriendo ahora en Costa Rica. Un académico cubano ha destacado la relevancia histórica de los dos aniversarios que se cumplen este 24 de febrero. Detalles con Pedro Corzo.
El académico y directivo de la Academia de la Historia de Cuba en el Exilio, Octavio de la Suárez, destaca la relevancia del 24 de febrero en la historia de Cuba y el asesinato de los pilotos Hermanos al Rescate por parte de pilotos de la Fuerza Aérea Castrista, 101 años después del glorioso grito independentista.
En primer lugar, un día como hoy celebramos el grito de Baile en 1895, que dio comienzo a nuestra tercera guerra de independencia contra los abusos cometidos por la colonia y representados por el genocidio del general Valeriano Weyler. Los cubanos amantes de la independencia y la libertad ya se habían alzado anteriormente en el 68 y más adelante en la Guerra Chiquita, pero ahora con más vigor y determinación se rebelan nuevamente contra su oprobiosa situación y consiguen la victoria y el establecimiento de la República de Cuba. Segundo, este 24 de febrero se conmemora también el asesinato de las Fuerzas Armadas Castristas de las dos avionetas con cuatro tripulantes de Hermanos al Rescate en 1996. Este era un grupo de observadores civiles sin armas que vigilaban la suerte de sus compatriotas que se lanzaban al mar desesperados por huir del casco comunismo, muchas veces solo en llantas de auto. El casco comunismo, sin importarle la vida humana, derribó las dos avionetas con sus cuatro tripulantes que solo trataban de salvar la vida de sus hermanos asesinando a los pilotos. Un 24 de febrero muy duro y muy triste de recordar, pero a la vez muy importante para que todos nosotros exiliados no olvidemos los esfuerzos humanitarios de nuestros compatriotas y tampoco el crimen del gobierno castrista. Así pues, llevemos con nosotros el recuerdo de este agridulce 24 de febrero en nuestro corazón eternamente. ¡Viva Cuba Libre!
Cuatro jóvenes cubanos fueron asesinados en el espacio aéreo internacional por órdenes de Raúl Castro. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Le decía ayer que el diplomático cubano adscrito a la delegación de Cuba en la ONU, José Gómez Abad, perteneció durante 30 años a los servicios de inteligencia de la dictadura, la tenebrosa DGI. El plan terrorista, planeado y dirigido personalmente en todos sus detalles por el dictador Fidel Castro y su camarada Che Guevara, consistía en colocar 12 artefactos incendiarios y la explosión simultánea de 500 kilogramos de dinamita en las tiendas Macy's, Gimbel y Bloomingdale, en la estación central de ferrocarriles en Manhattan, en la Estatua de la Libertad, en la estación de autobuses de la calle 42, en las refinerías de petróleo de la ribera oeste del río Hudson. Las explosiones debían efectuarse en el famoso Viernes Negro, fecha en la que se efectúan las ventas más grandes y concurridas, donde millones de personas acuden a comprar. Unas 30 personas estaban implicadas en aquel horrible plan terrorista, dirigido por el propio Fidel Castro. Eso facilitó quizás que el FBI pudiera detectarlo. El día 17 de noviembre de 1962, Santi Esteban, el experto en explosivos, fue arrestado después de salir corriendo y masticar y tragarse notas comprometedoras. Desde el suelo trató de sacar una pistola, pero agentes del FBI lo neutralizaron. Mañana terminaré contándoles esta criminal actividad terrorista de la revolución contra civiles norteamericanos.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 6:45, diversas reacciones han surgido en Nicaragua al discurso de Daniel Ortega y lo que califican así como monólogos históricos, sin planteamiento ni soluciones a los problemas del país. En Managua está Daliana Ocaña.
La expectativa crece en Nicaragua cuando el gobierno anuncia la aparición del presidente Daniel Ortega, algo que no sucede frecuentemente y que en el último tiempo es cada vez más esporádico e incluso supera su propio récord de ausencia pública, lo que convierte a sus discursos en algo que podría significar el equivalente de importantes anuncios. Sin embargo, la esperanza de que el mandatario ofrezca una salida a la crisis social y política que vive el país se desvanece en cuanto tome el micrófono para presentar un discurso abundante en palabras, pero distante de los problemas nacionales. Desde la Guerra Fría, la bomba atómica, el ataque a las Torres Gemelas y pasando por las comparaciones entre las políticas de Hitler y los Estados Unidos, Ortega evita hablar sobre las exigencias nacionales e internacionales de facilitar una salida a la crisis que vive el país, y analistas políticos como Bosco Matamoros destacan que los discursos de Ortega tienen una profunda desconexión con la realidad.
Fundamentalmente es una visión antihistórica, porque se mezclan y se confunden los hechos.
La discordancia entre su discurso y la realidad se aumenta con la velocidad que le imprimen los desajustes económicos, sociales y políticos a la crisis, pero sus palabras tienen un claro propósito a criterio de Óscar René Vargas, sociólogo y cofundador del Frente Sandinista.
Eso le permite a él no hablar sobre la realidad nacional, simplemente porque no quiere comprometerse en nada.
En tanto, el tiempo se agota para determinar las reformas electorales y el presidente Ortega evita hablar sobre los cambios necesarios que podrían facilitar elecciones justas y transparentes. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y en Venezuela rechazan la propuesta de Nicolás Maduro de exportar gas a México. En Caracas está Carolina Alcalde.
De acuerdo a especialistas, no hay infraestructura para llevar gas a México luego de que el presidente Nicolás Maduro ofreciera exportar gas a ese país cuando la semana pasada atravesó dificultades con el suministro como consecuencia del temporal que golpeó a Texas, principal abastecedor de ese tipo de combustible a México. Jesús Armas, director de la organización no gubernamental Monitor Ciudad, afirma que sería posible construir alguna interconexión con Trinidad y Tobago o Colombia. Sin embargo, subraya que sería necesaria una inversión con la que no cuenta el Estado venezolano y estima que no hay empresas privadas que tengan confianza en este gobierno para ejecutarla. Armas resalta que a pesar de que Venezuela es el octavo país con mayores reservas de gas del mundo, no está en capacidad de cubrir la demanda doméstica.
Hoy nada más se está produciendo gas en José y en alguna que otra refinería en el país. En José no van más de entre 15.000 y 20.000 barriles al día.
José Toro Hardy, exdirectivo de Petróleos de Venezuela, agrega que la producción del gas ha caído dramáticamente, al igual que la producción petrolera.
Ese gas antes se estaba aprovechando, se reinyectaba en el yacimiento. Son yacimientos muy profundos y necesitaban de ese gas o el resto, o lo que no se reinyectaba se consumía. Pero actualmente se está quemando en Mechurlo, se está venteando.
Mariela es habitante de Petare, la zona popular más grande de Caracas. Vive sola sola, por lo que no consume mucho gas, pero relata que debe hacer largas filas cuando logra recibirlo. Y consultada por La Voz de América sobre la propuesta de Maduro sobre México, dijo:
si uno pasa dos meses, para que le traigan la bombona, entonces el que gasta México. No me parece.
De acuerdo al Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, más de un 91% de los hogares consultados depende del gas doméstico, pero solo un 20% lo recibe de manera directa. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y mientras que el presidente interino Juan Guaidó levanta su voz por los cubanos que luchan por la libertad, el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela continúa enviando petróleo al gobierno de La Habana. Desde Caracas, contacto con Aymara Lorenzo.
La democracia se abrirá paso en Cuba. Así lo escribió Juan Guaidó, presidente e interino de Venezuela, a través de la red social Twitter, a propósito del video Patria y Vida que se volvió viral por las redes sociales. Guaidó escribió además: las almas libres no tienen cadenas. Nuestra generación verá un continente libre. En Cuba persiste el sueño de libertad. Somos millones en una misma lucha que no tiene fronteras, escribió. Pero mientras Guaidó hizo este pronunciamiento, se conoció que el régimen de Nicolás Maduro hizo un nuevo envío de dos buques con gasoil y crudo a Cuba. Desde la refinería El Palito, en las costas de Carabobo, salieron los tanqueros Alicia y Lourdes hacia el puerto de Matanzas, según reportó el sitio web de rastreo marítimo marintraffic.com. Las embarcaciones permanecieron 10 días en las costas venezolanas y zarparon entre el 20 y el 21 de febrero. Desde Caracas, Venezuela, Imara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Son las 6:50 y a las 10 de la noche nuestra emisión estelar estaremos tomando el pulso de la situación, el estado de salud de uno de los líderes, el líder de la UMPACO, José Daniel Ferrer, quien habría sufrido un ataque de hombres que aparentemente pretendían ser vendedores de verduras, de ajos exactamente también, y sufrió algunas agresiones. Estaremos al tanto de su evolución en el tema de salud. Les contamos en otras noticias que los casos de COVID-19 siguen a la baja en el mundo. Radio ONU ofrece el siguiente informe.
La distribución de vacunas coincide con una tendencia a la baja de los contagios a nivel mundial. El número de nuevos casos de COVID-19 sigue cayendo por sexta semana consecutiva, con 2.400.000 casos nuevos la semana pasada, una disminución del 11% en comparación con la semana anterior. El número de nuevas muertes también ha disminuido las pasadas tres semanas. Aunque se reportaron 66.000 nuevas muertes la semana pasada, representan una disminución del 20% en comparación con la semana anterior.
Y la policía turca ha detenido a 148 militares por supuesta pertenencia a la cofradía del predicador exiliado Fethullah Gülen, al que el gobierno de Recep Tayyip Erdogan acusa de haber instigado el fallido golpe de Estado de 2016. La actual operación se extiende a 47 de las 81 provincias del país, informó la emisora pública TRT. Entre los sospechosos hay 8 capitanes, un coronel y una decena de funcionarios de escuelas militares. El pasado 2 de febrero, 294 militares y funcionarios turcos fueron detenidos en otra gran operación por sospecha de tener vínculos con los presuntos golpistas, tras la fallida intentona, cuyos máximos dirigentes militares nunca han confesado públicamente su adhesión a Gülen. El gobierno turco lanzó amplias purgas y ha despedido a más de 130.000 empleados. De otra parte, el ejército de Filipinas ha informado de la detención de 9 mujeres vinculadas al mando del grupo yihadista Abu Sayyaf, afín al Estado Islámico, y sospechosas de preparar atentados suicidas con explosivos, según dijeron los militares. Las mujeres fueron detenidas en una redada en 3 domicilios de la provincia filipina de Sulu, y los militares incautaron material para la fabricación casera de dispositivos explosivos, detonadores, y un boceto donde supuestamente se marcan objetivos para los atentados. Abu Sayyaf nació en los años 90, compuesta por mujahidín que lucharon en la guerra de Afganistán. Juró lealtad al Estado Islámico en 2014. El grupo es considerado responsable de los peores actos terroristas que se han cometido en Filipinas. Y la Unión Europea decidirá en los próximos días qué funcionarios rusos serán afectados con nuevas sanciones, mientras Rusia, a propósito, tacha de circo la decisión europea por el caso del opositor Andrei Navalny. Jorge Orellana amplía.
La Unión Europea estrenó su régimen de sanciones por violaciones de los derechos humanos con nuevas medidas punitivas contra Rusia. Rusia está en curso de confrontación con la Unión Europea, dijo Borrell. En el caso del señor Navalny, es un rechazo tajante al respeto a sus compromisos, incluyendo su rechazo a respetar las decisiones del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, dijo Borrell. En los próximos días, los representantes de los 27 países de la Unión Europea darán a conocer la lista de personas que están involucradas en las sanciones de la Unión Europea contra Rusia. El alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, tras su visita a Moscú, dijo que Rusia no quiere cooperar y añadió: por supuesto, hemos estado hablando del caso Navalny y de las personas detenidas en manifestaciones. Por su parte, Rusia tachó de circo la decisión de la Unión Europea de imponer nuevas sanciones contra Moscú por la condena de cárcel al líder opositor Alexei Navalny. La portavoz de Exteriores del gobierno ruso, María Zakharova, dijo que esto está fuera de lógica. Cuando renunciamos a la lógica, nos encontramos con una absurda historia preparada de antemano y con un guión de campaña informativa. Zakharova consideró que el acuerdo adoptado recientemente por los ministros de Exteriores de la Unión Europea era una humillación en primer lugar de la propia Unión Europea. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
6:55, quieto, en primera llegaron los deportes. Si quiere aprender, ahí está el especialista, Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, el toletero cubano José Abreu, actualmente el jugador más valioso de la Liga Americana, dio positivo al coronavirus y está en cuarentena, así que no podrá practicar con sus compañeros los Medias Blancas de Chicago. Abreu indicó que básicamente se siente bien, pero y que no padece de ningún síntoma y piensa que contrajo la enfermedad en enero. El inicialista todo estrella comenzará su octava temporada con el conjunto de los Medias Blancas, donde ha sido líder del equipo desde su temporada novato del año. En la temporada pasada tuvo una temporada de ensueño, batió 317, promedio en base 370, con 19 jonrones, 60 carreras impulsadas, y de por vida tiene averaje de 294, promedio en base 350, 198 jonrones y 671 carreras impulsadas. El béisbol de las Grandes Ligas ha dicho que todo pelotero que dé positivo al COVID-19 tendrá que dar negativo en dos ocasiones antes de integrarse al equipo. En la Champions League esta tarde, el Real Madrid sufrió más de la cuenta, pero sí logró vencer en calidad de visitante al Atalanta 1-0 con un gol de Mendy en el minuto 86. Esto significa que ahora el Real Madrid todavía tiene que jugar en casa el partido de vuelta y las cosas pintan bien para el equipo madrileño. Mientras tanto, el Manchester City, que dirige el español Pepito Guardiola, también ganó en calidad de visitante, derrotando 2-0 al Borussia de Mönchengladbach con goles de Bernardo Silva en el 29 y Jesús en el 65. En los partidos de vuelta de ambos clubes serán el 16 de marzo, así que ya el Manchester City con un pie en los cuartos de final de la Champions League. En el baloncesto profesional de la NBA esta noche, varios partidos interesantes. El Miami Heat jugará en casa aquí a las 8 p.m. contra los Raptors de Toronto. Los actuales campeones Lakers de Los Ángeles contra el Utah Jazz a las 10 de la noche. Golden State contra Indiana a las 7:30. Boston en Atlanta. Houston en Cleveland. Minnesota versus Chicago Bulls. Detroit contra Nueva Orleans. San Antonio contra Oklahoma City. Y Charlotte contra los Soles de Phoenix. Pero definitivamente la noticia del día es que José Pito Abreu dio positivo al COVID-19 y está en cuarentena en este momento. Básicamente, él ha dicho que se siente bien, que no tenía síntomas, pero por ley el béisbol de las Grandes Ligas tiene que hacerle unos cuantos test, pruebas a todos los peloteros todas las semanas, y así fue donde arrojó el resultado positivo, posiblemente de negativo dentro de unos cuantos días y va a poder practicar con el club. Más deportes dentro de exactamente 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el Estudio A. El ingeniero Emilio Cejas estuvo en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Patricia Martínez, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa, quien les invita para que nos acompañen si son tan amables en nuestra próxima entrega, 10 de la noche, hora del Este. Será hasta entonces.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.345, los 6.030, los 7.365 y en los 7.435 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.